Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, bienvenidos, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Vamos, todavía nos cuesta un poco decir que ya estamos por la tarde, pero es así, es un hecho. Bueno, pues en este bonito día, y pues decimos bonito a pesar de la lluvia, etcétera, pero ya saben que la lluvia tiene ese efecto limpiador, ¿no? Y que nos hace mucha falta, ¿no? Y el bajar los virus y las bacterias al suelo para que no anden pululando y nos fastidien los pulmones. Bueno, pues estamos en este tiempo, ya les digo, donde hablamos normalmente de riesgos y mucho de distintas facetas de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención, en un tiempo en el que hablamos, aconsejamos, hacemos tertulia sobre la importancia de la gestión de riesgos que cada persona, que cada familia, que cada empresa, que cada institución tiene que tener un diálogo con los que nos rodean o con nosotros mismos muchas veces, porque la gestión de riesgos es algo importante y es un proceso que está inventado y perfectamente estudiado. Hay un montón de libros sobre el mismo. Un proceso que comienza con la identificación de riesgos, y yo siempre suelo decir que muchas veces nos tienen que ayudar. O sea, si nosotros nos metemos en internet a buscar haciendo preguntas, pues seguramente Google no las va a responder. Pero si queremos cosas muy especializadas y consejos de gente que lleva tiempo en esto, probablemente tengamos que acudir a un mediador de seguros o algún experto, alguna otra figura experta. Quizá el operador de banca seguros, pues es un operador, es un empleado que lleva mucho en esto, porque no, el mundo del seguro es un mundo en sí, absolutamente, es una industria en sí misma. Pues ya les digo, un proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación, sigue por el análisis, por la cuantificación, por la financiación y la toma de decisiones. Decisiones que van en dos vías: asumimos esos riesgos en una especie de autoseguro, es lo que hacen las grandes empresas, por ejemplo, cuando constituyen reaseguradoras cautivas fuera del país, reaseguradoras offshore, que a donde sitúan capitales que los tienen allí rindiendo, pero que en caso de que haya un problema, pues vuelven para paliar los daños producidos por cualquier tipo de siniestros, que puede ser de daños o responsabilidades. O bien, la siguiente fórmula es transferirla al mercado, y en eso entramos todos, los particulares, las familias, las empresas, las instituciones. ¿Y cómo transferimos esos riesgos al mercado? Pues la mejor manera es mediante contrato de seguros. ¿Y por qué la mejor manera? Pues porque por un precio conocido o prima, en el caso del contrato de seguro, somos capaces de garantizar las indemnizaciones y servicios muy importantes, indemnizaciones hasta la suma del capital garantizado, y servicios en el sentido de que el sector asegurador conoce a empresas expertas que nos pueden ayudar a resolver los problemas. Imagínense una fábrica siniestrada. El gran siniestro no viene solo porque se quema la fábrica, sino por lo que supone la interrupción de la cadena de producción, el impacto que tiene sobre la marca, etcétera. Pues no se preocupen, que el seguro va a tener los medios necesarios para que la producción continúe, aunque sea con la ayuda de otro tipo de empresas, incluso empresas de la competencia, para que esa marca no sufra mientras se reconstruye esa fábrica, etcétera. Y eso, todo eso también es una práctica bastante aseguradora, es decir, tiene un reflejo inmediato sobre el balance y la protección de balance y la protección incluso de la marca de la empresa. Bueno, pues dicho esto, les contaré que el seguro en la mutualización supone la mutualización de los riesgos. Es un poco el lema que Alejandro Dumas puso en boca de los mosqueteros, pero todos decimos los mosqueteros, el uno para todos y todos para uno, es la solidaridad mercantilmente organizada que decía el profesor Eugenio Prieto, al cual hemos conocido, incluso los compañeros que hoy están aquí en la mesa del sector asegurador, seguro que conocieron a este actuario y profesor universitario, que era un fuera de serie, porque era el director de estudios de la Asociación Empresarial UNESPA y se las sabía todas. Y dicho esto, a modo de introducción, como hacemos en cada programa, comenzamos con las notas de actualidad y después vamos a tratar un tema interesante desde diversas perspectivas. Comenzamos. Pues en una primera entrevista concedida a la revista Actualidad Aseguradora, José Antonio Fernández de Pinto, que es el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, destaca la continuidad de las prioridades de supervisión para el periodo 2023-2025, que se enfoca en cuatro pilares: la prudencia ante el contexto económico, la sostenibilidad con inversores institucionales y aseguradores, la transformación digital en beneficio del cliente y la supervisión de conductas de mercado, subrayando la importancia de que los productos ofrezcan un valor real a los tomadores. El supervisor en estos años debe avanzar con las nuevas técnicas y las nuevas tendencias al ritmo del mercado, comenta José Antonio Fernández de Pinto. El diálogo con el mercado será una seña de identidad de sus actuaciones para contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible de la actividad aseguradora y de los fondos de pensiones. En este sentido, destaca la elevada resistencia que ha mostrado el sector. Sigue diciendo: confiamos en que continúen con una adecuada selección de riesgos, una gestión prudente de las inversiones y un trato justo a los tomadores que contribuyan a la evolución positiva de la actividad económica. En términos de transformación digital, menciona la creación de la División de Supervisión Tecnológica e Innovación Digital, destacando el reto de la resiliencia operativa y el impacto de herramientas como Big Data y Blockchain en la industria. Además, anticipa el impacto del reglamento DORA, del cual hablamos la semana pasada, que reforzará la gestión de riesgos digitales, la ciberseguridad y la resiliencia operativa a partir de 2025. Sobre los cambios regulatorios, el nuevo reglamento DORA y la incorporación de criterios ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobernanza, para entendernos, en la regulación financiera son aspectos claves. Señaló: a futuro se prevén reformas en el seguro de automóviles y en el régimen de solvencia II, además de la creación de un seguro obligatorio para patinetes en línea con la protección al consumidor. Bueno, pues esa entrevista de Actualidad Aseguradora que se publicará próximamente enlaza en alguna declaración con un tema que Insurance Europe, que es digamos la patronal de patronales europea del sector asegurador, cuando nos dicen que respondiendo a una consulta de IOPA piden ajustes y flexibilidad en el marco de proporcionalidad propuesto en Solvencia II. En este sentido, responden a IOPA, que es el Organismo Europeo de Seguros y Pensiones, sobre que persisten las preocupaciones, según esta Federación de Asociaciones Empresariales del Sector Asegurador, las preocupaciones que el sector debe abordar. Así se valoran algunos cambios en la directiva que benefician a empresas pequeñas y no complejas, pero subraya que el marco actual de Solvencia II ya permite a cualquier asegurador aplicar medidas de proporcionalidad según su perfil de riesgo y esa flexibilidad debería mantenerse. Una de las principales inquietudes es que IOPA propone limitar las medidas de proporcionalidad a las empresas con perfiles de riesgo no materialmente diferente a las de otras, una restricción mayor que en la directiva actual. Además, IOPA sugiere que las medidas de proporcionalidad solo apliquen a compañías sin cambios materiales en su modelo de negocio en los últimos 3 años, sin considerar la naturaleza dinámica del sector, lo cual podría frenar la innovación. Bueno, yo entiendo que esto es un poco específico y no no, quizá no esté al alcance de todo el mundo, pero ahí es quizá una muestra de cómo el sector asegurador pelea para que las normativas, para que la regulación sea lo más adecuada posible para propiciar el negocio y siempre en beneficio de los clientes, es decir, de los asegurados. Por cierto, que por ejemplo, esta semana pasada, en la convención anual de MAEF, Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA, repasaba los desafíos que afronta el sector asegurador, como la sostenibilidad, la transformación digital o la longevidad, entre otros. Pero se detuvo particularmente en el crecimiento exponencial de las normas que afectan al seguro. Especificó que hace 5 años había 12 normas a nivel europeo relativas al seguro, mientras que hoy hay alrededor de 70. De este modo, celebró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parezca haberse percatado de esta sensación de asfixia regulatoria, ya que se ha propuesto simplificar la regulación durante su mandato. Tal y como expuso en su intervención en la convención anual de AMAEF, que son los mediadores de seguros de, o sea, mediadores de banca y de seguros dentro de del mundo de la banca y las entidades de crédito, dice que reducir esta excesiva regulación beneficiará tanto al sector asegurador como a los clientes, que a menudo se ven abrumados por recibir demasiada información. En este sentido dijo que menos es más. De todos modos, sabemos que sobre sostenibilidad, los informes de sostenibilidad, pues si ahora mismo tienen que atender a 70 y tantas normas, próximamente tendrán que atender a más de 1000 aspectos. O sea, es una auténtica locura. Hace poco leía en Prensa Económica que decía que las empresas van a tener que reforzar sus equipos para hacer esos informes de sostenibilidad, porque son demasiadas cosas las que hay que tener en cuenta al respecto. Más cosas, las tarifas mundiales de los seguros comerciales decrecieron un 1% en el tercer trimestre, según y se supone el primer descenso trimestral en 7 años, y esto es según el índice de mercado de seguros global publicado por MAS, el principal broker de seguros y asesor de riesgos a nivel global y una empresa dentro de Mann Marlenan, dentro del grupo Mann Marlenan cotizado. Las tasas mundiales de seguros comerciales, dice, que decrecieron un 1% en el tercer trimestre de 2024 y es la primera vez que el índice registra un descenso trimestral desde el tercer trimestre de 2017. El resultado de la se deriva de una continuación de la tendencia a la moderación de las tasas, impulsada por en gran medida por el aumento de la competencia entre aseguradoras en el ramo de seguros patrimoniales. Entre las conclusiones del informe destacan que las tasas de seguros patrimoniales descendieron un 2% a nivel global tras haberse mantenido estables en el segundo trimestre y haber experimentado un descenso del 3% en el primer trimestre. Que las tasas de seguros de responsabilidad civil se incrementaron un 6% a nivel global, que las tasas de seguros de líneas financieras y profesionales disminuyeron un 7% a nivel global, o que las tasas de seguros cibernéticos decrecieron un 6% a nivel mundial. Noticia también de impacto es que MAPFRE será socio patrocinador de la Copa de Fútbol de Su Majestad el Rey, de la final de la Copa de Su Majestad la Reina. Bueno, está clarísimo que el posicionamiento de la imagen alrededor del mundo del fútbol debe tener buena acogida tanto para la línea de negocio como para el reconocimiento de marca. Recordemos que es una nueva incursión, porque ya es el patrocinador principal de la Copa la Copa de Fútbol de las Américas, o sea que no es cualquier cosa. En este caso se acaba de anunciar que como parte de este acuerdo entre la aseguradora y la Real Federación Española de Fútbol, la competición masculina adaptará el nombre de Copa del Rey MAPFRE. El acuerdo va más allá de un simple patrocinio, implica el compromiso de implementar iniciativas de responsabilidad social para hacer de la competición un evento más inclusivo que refleje la diversidad del fútbol español. Y el apoyo a la Copa de la Reina busca dar visibilidad al impulso del fútbol femenino, un área donde MAPFRE considera que es fundamental para el desarrollo de este deporte en España. Así que dice que esta colaboración ya será visible en los partidos que se disputarán pues hoy mismo, 29, 30 y 31 de octubre, en los que el nombre y la imagen de Mafre estarán presentes en esta emblemática competición que ha sido testigo de numerosos encuentros memorables en el fútbol español. Como les decía, la importancia de este deporte es indiscutible y este acuerdo reafirma la relevancia de las grandes marcas en su entorno, como demuestra la reciente asociación de Mafre con las competiciones Conmebol y la Copa Libertadores, como les decía antes, de alguna manera. Y como también les subrayada, el acuerdo va más allá de un simple patrocinio entre Mafre y Real Federación Española de Fútbol, y aparte de comprometerse a impulsar la Copa del Rey Mafre, pues que quieren fomentar la participación de aficionados y voluntarios, además de implantar iniciativas de responsabilidad social con un enfoque que busca hacer de la competición un evento inclusivo que refleje la diversidad del fútbol español. Bueno, pues creo que eso, aunque no lo parezca, es una noticia de alcance que se irá sustanciando en los próximos tiempos. Volvemos a más cosas, a más noticias, aunque yo entiendo que tienen su lado un tanto enrevesado. Por ejemplo, EIOPA, que ya les he dicho que es la Autoridad de Supervisión de Seguros y Pensiones de la Unión Europea, propone una exigencia de capital de 100% para inversiones en criptoactivos. En este sentido lanza una consulta pública sobre su borrador de recomendaciones para el tratamiento de criptoactivos dentro del marco regulatorio de la Unión Europea para las aseguradoras, y eso lo hace en respuesta a una solicitud de la Comisión Europea y que sugiere una ponderación de capital del 100% para las inversiones en criptoactivos independientemente de su estructura de inversión o su tratamiento de los balances en los balances de las aseguradoras. También una encuesta de Bentley nos dice que el 23% de los ejecutivos a nivel mundial considera que el riesgo como empleador es la mayor amenaza que se enfrenta en este año, frente al 18% que opinaba de esa manera en 2022. Casi una cuarta parte, un 24% de estos, no se siente preparada para hacer frente a los riesgos, con un porcentaje similar en Europa, en este caso. Más notas, decirles que según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las acciones de la UE para adaptarse al clima no están a la altura de los objetivos establecidos. Bueno, esto ya es generalmente conocido y divulgado. Lo que no sabíamos es que lo recogía ese informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo después de analizar la adaptación climática en la Unión Europea, concluyendo que aunque la estrategia es sólida, las acciones implementadas no están a la altura de los objetivos establecidos, y en ese sentido establece una serie de recomendaciones como mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, promover el uso de herramientas de adaptación como Climate Adapt, enfocar la financiación hacia soluciones sostenibles a largo plazo o garantizar que los proyectos financiados estén adaptados a condiciones de futuro. Bueno, la verdad es que habría muchas más noticias. Vamos a leer algunos titulares. Por ejemplo, que ha terminado recientemente, la semana pasada, el Ferma Forum 2024, de lo cual vamos a hablar en nuestra entrevista, que las reaseguradoras son optimistas ante las próximas renovaciones, que Mafre Re inaugura una nueva sucursal en Pekín, que el 46% de los ciudadanos está asegurado de una póliza de decesos, o que AMAEF en su congreso dijo que es que se trata de un negocio integral. Avanza Previsión, la filial de la mutualidad de la abogacía, se convierte en la entidad de ramo de vida con mayor crecimiento de ahorro gestionado. Claro, si empezar de poquito es fácil porcentualmente doblar. Que el seguro estuvo presente en los premios Princesa de Asturias, o que el patrimonio en planes de pensiones crece el 6,3% en el año. Y bueno, muchísimas noticias más, pero no tenemos tiempo porque queremos presentar a nuestros invitados, que no son otras que Alicia Soler, directora o executive de AGER, que es la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros. Bienvenida, Alicia.
Muchas gracias, Miguel, un placer acompañarte.
Y Gonzalo Iturmendi, que es el secretario, es un buen amigo de este programa, pero aparte de eso es secretario general de AGER. Bienvenido, Gonzalo.
Pues bien allá. cambiado, Miguel, da gusto, da gusto. Buenos días.
Sí, parece que estamos como si estuviéramos en casa, ¿verdad?
Y tanto.
A ver, ¿y por qué están? Me ha costado lo que no está en los escritos que estuvieran aquí presentes. Y es que había un interés especial en que nos comentaran todo lo que se ha movido alrededor del Fórum Ferma 2024, conmemoraba, que celebraba el 50 aniversario de la creación de esa gran asociación europea, porque AGERS, está echando yo cuentas, y cerca, pero no cumple todavía 50 años, ¿no?
Efectivamente, bueno, hemos cumplido hace nada 40 años.
40 años, que se dice
que
pronto.
No está mal,
que no es poco, es verdad. Ferma es verdad que se constituyó en 1984, 10 años antes que AGERS. Fue fruto de la unión de tres organizaciones, tres corporaciones, y fue lo que se convirtió en lo que es Ferma. Ferma a mí muchas veces me hace mucha gracia en alguna reunión que digo, no, que estoy enferma. Y me dicen, ¿enferma de qué? Pues no, enferma.
Bueno, federación, Ferma exactamente, es, ¿cómo es? ¿Qué es la traducción?
Claro, es la Federación Europea de Asociaciones de Gerentes de Riesgos. Es una federación compuesta por 23 asociaciones europeas de los 22 países que formamos Europa, y representan casi pues 5.000 gestores de riesgos profesionales que en activo forman parte de este grandísimo sector.
Y de 23 asociaciones europeas de 22 países. No me digas quién tiene dos.
España, ¿no?
España
claro.
Tiene dos. No lo he entendido nunca. Eso ya sabes que hemos entrevistado a las dos partes, pero no lo entiendo. No lo entiendo.
Pues mira, ya te facilitaré una entrevista que le han hecho a nuestro presi hace poquito. Perdona.
No, es que nos tenemos que ir a publicidad, okay. Así que hacemos una breve pausa.
Eso es sagrado.
Y continuamos hasta ahora.
De acuerdo.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. Shh. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos bien acompañados. Vamos a hablar de ese congreso Ferma, de ese Fórum Ferma 2024 conmemorativo del 50 aniversario de esa Federación Internacional o Federación Europea de Asociaciones de Gerentes de Riesgos, lo que nos decían, que agrupa 23 asociaciones de 22 países europeos. España da la nota porque aporta dos asociaciones, la nota en positivo. Yo sé cuál es la diferenciación que existe y por qué tenemos dos asociaciones, pero en fin, algún día se integrarán. Es curioso que además todos, a pesar de tener dos asociaciones, una es AGERS y otra es IGREA, prácticamente todos los miembros de IGREA están también presentes en AGERS. O sea que, bueno, se ha pretendido es seleccionar y ir un poquito más allá.
Son organizaciones diferentes, solamente se matifica.
Estábamos Alicia, Alicia, estábamos hablando antes de esta pausa y sí, continuamos con Alicia Soler, que es la HS Executive, la directora gerente de Agers, y con Gonzalo Iturmendi, secretario general, ilustre abogado con un despacho reconocido, despacho Iturmendi Asociados, ¿verdad, Gonzalo?
Así es.
Y toda la vida en el seguro, porque eres una auténtica referencia.
44 años ya.
Los mismos que llevo yo de casado.
Fíjate. Somos veteranos. Somos más que senior.
Del año 80, ¿no? Más o menos. O sea, de 1980 que empezaría ahí.
Bueno, yo empecé en el 80, 1980, y prácticamente en el mundo del seguro, pues el mundo del seguro en el 84-85.
Enseguida le cogiste el ángulo, porque viste que desde la perspectiva del seguro se puede tener una visión global muy interesante, muy importante.
El seguro es apasionante, y más apasionante aún que el seguro es la gestión de riesgos.
Pues claro, pero es que uno y otro están absolutamente vinculados.
Sin duda, ¿no? Y el día que no lo estén, algo falla. Es decir,
sí, vamos a ver, si el seguro se dedica a gestionar riesgos, pues apaga y vámonos, ¿no?
Claro, claro. El seguro es una de las soluciones que tiene la correcta gestión de riesgos desde el punto de vista financiero, pero no es la única.
Efectivamente, ahí estamos. No vamos a hablar de bonos catástrofes ni cosas por el estilo en este programa, pero sí referirnos un poco, Alicia, la última vez que estuvisteis aquí, que yo creo que fue, pues no sé si fue el año pasado, sí, porque no ha sido este año, por lo menos en tu caso, que me hablabas con mucho entusiasmo de lo que ibais a liar en Madrid con esos 1000 asistentes del FERMA, ese 50 aniversario conmemorativo. Además, hicisteis una previa, una especie de rueda de prensa con Mars, como hablábamos antes, esta correduría del grupo Marman Lennan, en la cual estuvisteis hablando de riesgos, de cosas que interesaban, quizá para poner un poco el foco. Luego, ¿cómo ha sido la atención de los medios de comunicación de esto y cómo ha transcurrido más o menos?
El foro ha sido precioso. Yo, desde que soy directora en Agers, que he podido participar desde el 2015, se celebró en Venecia, 2017 Mónaco, 19 Berlín, 22 Copenhague y 24 Madrid. Yo te puedo decir que en cuanto a la asistencia se refiere, en Copenhague, que fue el último, contamos con 1.600 asistentes. En este congreso que hemos celebrado en Madrid, hemos llegado a superar los 3.000 asistentes.
Y os cabían todos en el ayuntamiento, porque creo que utilizasteis las instalaciones de Cibeles, ¿no?
Pues mira, utilizamos las instalaciones de Cibeles, efectivamente, pero fue para la Welcome Recepción. La Welcome Recepción fue aquel evento conmemorativo donde se iniciaba y se daba ese pistoletazo de salida el domingo día 20.
Sido para meter tanta gente.
El día 21 y el día 22, para atender a los 126 speakers que vinieron, los 67 colaboradores, todo aquello lo hicimos en IFEMA. Necesitábamos muchos metros para dar hospedaje a tanta asistencia, a tantos stands enormes y salas plenarias grandes que pudieran acoger a tanto público. Por lo tanto, no pudimos más que irnos a IFEMA, que la verdad es que nos recibió fenomenal y fue un evento muy cómodo, muy práctico, y los asistentes han quedado encantados.
Gonzalo, tú también
sí.
Piensas que fue así, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un éxito. Yo deduzco que todos los miembros de FERMA de Europa, los que forman parte de todas esas asociaciones europeas, les encanta España. Les encanta venir a España.
Y además, no de turista, sino a turista de congreso, digamos, ¿no?
Claro, claro. Pero fíjate, Miguel, es que además lo pasaban pipa. Es decir, tenían una sonrisa en los labios, y en el cielo, en el firmamento, un cielo azul madrileño precioso y un sol extraordinario, y casi todos prácticamente en mangas de camisa, porque
bueno, si hubieran venido hoy, a lo mejor habían tenido que usar el paraguas,
sin duda, pero ya lo teníamos previsto esto, ¿no?
El tiempo nos acompañó.
Habías hecho un pacto con el
fue
tiempo,
maravilloso,
¿no?
Y luego también algo muy, fíjate, Gonzalo, ¿verdad? Algo que nos sorprendió muchísimo, cuánta gente de Europa que vino al forum que no conocía Madrid, que era la primera vez que visitaba la capital de nuestro país.
Quizá tiene menos proyección y menos nombre que Barcelona, es una cosa muy curiosa.
Pues a mí me llamó muchísimo
la
atención.
Madrid está cambiando a toda velocidad, y empieza a atraer turismo de alto nivel.
Eso. El problema de todo esto es que muchos de los visitantes se enamoraron de la capital y prometen venir incluso para quedarse durante
y quieren
tiempo.
Quieren trabajar en Madrid, es decir, preguntaban que qué había que hacer para conseguir una casa y teletrabajar en sus respectivos países, pero desde Madrid.
Sí, sí, pues lo que va a pasar, clima, lo que va a pasar es que se va a encarecer más la vivienda todavía, si ya hay problemas para encontrar algo para alquilar o comprar, pues si hay presión, todavía peor. Bueno, eso es también porque se ve que es una trayectoria de crecimiento hacia lo que vamos. Oye, y dentro de ese complejo mundo de riesgos, que el mundo está, queda penita por todos lados y demás, ¿dónde se puso el énfasis en todos esos speakers, esos ciento y pico speakers y demás? ¿En qué se fijaron? ¿En qué cosas? O sea, cosas que todos conocemos, como cambio climático, como...
Efectivamente, tú lo has dicho.
Te iba a decir sostenibilidad, como ciberdelincuencia, todo este tipo de cosas. Y hay muchas más. Cadenas de suministros, que también hay grandes problemas, irrupción de las cadenas de suministros.
Vino Rodrigo Robledo, que es director general de políticas financieras de la Tesorería de la Comunidad de Madrid. Él nos habló de los riesgos financieros y cómo evoluciona Madrid como ciudad que aplica economía circular. Hablamos, como tú has dicho, de descarbonización, los desafíos y el riesgo y las lecciones que tiene la industria y la minería en Latinoamérica. Hablamos de cómo evolucionar la gestión de riesgos y las estrategias. Hablamos de sostenibilidad. Hablamos de algoritmos en los siniestros. Tú lo has comentado, la clasificación de riesgos es tan amplia, habían 126 ponentes y se habló pues de ART, se habló de cautivas, se habló sobre todo de yo te diría, fíjate, de más de la propia gestión del riesgo que de la transferencia del riesgo, de tolerancia, de apetito, de cuantificación.
ART es transferencia alternativa de riesgos.
Así es.
Cosa curiosa.
Así es. Y muy importante, poniendo el foco, y a nosotros nos interesaba mucho y entendíamos que teníamos que ser anfitriones, tendiendo ese puente hacia Latinoamérica. Pudieron visitarnos gerentes de riesgos de Colombia, de Perú, de Chile, y fue fantástico conocer sus opiniones.
Con Alaris, ¿no?
Así es, con Alaris, con Ifrima, y sí, ahí Ager sí que es verdad que tiene pues bueno un peso específico con todos estos países que con los que nos entendemos.
Vamos a empezar
también
por una cosa muy básica, porque nos están escuchando de alguna manera. Bueno, ¿y eso de gerente de riesgos de qué va? ¿De qué va, Gonzalo? ¿Qué es un gerente de riesgos?
Un gerente de riesgos...
¿Y qué labor tiene la empresa?
Bueno, tiene una labor importantísima. La palabra riesgos ha adquirido una importancia extraordinaria a partir de hace unos años.
De hecho,
¿no?
Se vive en la sociedad del riesgo. Vamos, yo creo que si no estamos ahí, así pues es. Así.
Es una palabra casi mágica, ¿no? Que nos hace pensar en un montón de
que nos hace la vida emocionante,
cosas.
A pesar de
todo. Sí, sin duda. Bueno, el riesgo, tenemos que convivir, todos sabemos que no existe riesgo cero, y los gerentes de riesgo son los encargados de toda la estrategia que tiene que tener la organización para identificar, analizar, evaluar, controlar
y transferir
los riesgos que tiene la organización. Sí. Y necesita una cabeza visible que no solamente se dedique a los temas de prevención y control, sino a toda la generalidad del proceso de gestión de riesgos, desde la identificación hasta la transferencia financiera, pasando por el control, claro.
Eso implica que el gerente de riesgos, que al principio, bueno, estaba un poco marginado y en el organigrama, ha pasado a un primer nivel dentro de los consejos, etcétera, ¿no? Las empresas, ¿no?
aunque
consejos de dirección, vamos,
correcto,
mínimo.
Pero en competencia con el auditor interno, es decir, la auditoría interna.
O en colaboración.
O en colaboración otras veces. Pero bueno, se miran por el rabillo del ojo
y
unos
vosotros,
con otros.
Bueno, iba a decir, ¿sois conscientes? No, es que sois los artífices de lo que ha progresado la gestión de riesgos hasta el punto de que los mediadores de seguros, ya sea el local, en el pueblo pequeñito, en la sucursal que tenemos a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera, se forman también como gerentes de riesgos para intentar dar un servicio más integral a las pymes y tal, pero también a familias, etcétera. Es decir, concienciar sobre la base del riesgo siempre, ¿no? Y la, la importancia de transferir esos riesgos, de limitarlos, de reducirlos, que para todo eso claro. Está el seguro, ¿no?
Claro, lo primero es conocerlos, identificarlos y tratarlos, no solamente esos riesgos que son transferibles al mercado asegurador a cambio de una prima.
Sí, bueno, mercado financiero también, pero eso ya nos vamos a otras alturas.
No, pero bueno, otros riesgos operacionales de personas que tienen que estar identificados en el mapa de riesgos y tener sus medidas de mitigación.
Y, Gonzalo, tu labor como secretario, ¿qué bueno, papel has jugado labor... dentro de ese congreso? Porque cuando estáis hablando de 3.000 personas, me quedo un poco estupefacto, vamos, aquello debía ser multitudinario y más,
bueno,
¿no?
Viene muchísima gente que te saluda, no siempre les conoces, pero bueno, eres visible, yo creo que hay un momento que ya hay mucha... Pero bueno, yo me dediqué fundamentalmente al tema de formación. Ya sabéis que yo soy el responsable de formación en la asociación. Soy miembro de la Junta Directiva y secretario general, pero llevo la parte de RIMAP, la parte de formación de los distintos programas de formación que existen en estos momentos en AGERS. Y desde ese punto de vista, pues vinieron muchos alumnos, y esto es muy interesante, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid, prácticamente vinieron 10 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y por los datos que tenemos, pues bueno, sencillamente, RIMAP es la certificación europea que de alguna forma viene a estandarizar el conjunto de conocimientos o estándares de conocimiento en materia de gestión de riesgos, pero para toda Europa. Y entonces todas las asociaciones que formamos parte de FERMA, pues hemos establecido unos estándares mínimos para sacar esa acreditación mediante una prueba, lógicamente, que está controlada y que España suele sacar con muchísimo éxito. Tengo que decir que desde que se hizo el examen en castellano, la cosa ha cambiado radicalmente. Es decir, al principio era en inglés, el test muy extenso, ciertamente, del RIMAP, y había sus más y sus menos. Aquí tenemos todavía un déficit con el idioma inglés, pero desde que se ha hecho en España con el castellano, utilizando el castellano, yo creo que ha sido un porcentaje rozando el 100%. No sé, a lo mejor Alicia tú tienes mejor el dato que yo. Y bueno, vinieron los alumnos de RIMAP, hicimos fotos con todos los alumnos de RIMAP, que son ya unos cuantos los españoles, pero también hubo una intervención muy interesante de Marisa Torrenciso sobre el tema de formación y sobre los temas de RIMAP. Fue una de las ponencias que se llevaron a cabo en esta reunión profesional. Y fue francamente interesante porque el objetivo es ese, es decir, tener estándares de conocimiento comunes en toda Europa y que sean parecidos o, por no decir, iguales.
Y además exportables. Para tener una visión un poco global de todo lo que ha supuesto este congreso, tenemos al teléfono a Mario Ramírez, al que damos la bienvenida. Buen mediodía, buenas tardes, Mario. Mario, nos falla la conexión. Mario Ramírez es vicepresidente de AGER y es miembro del Board de FERMA. Vamos a ver si tenemos ya la conexión.
Sí. Buenos días, Miguel.
Hola,
buenos
Mario. Días.
Encantado de acompañaros en Capital Radio.
Muchas gracias. Mira, estábamos diciendo que queríamos tener desde tu perspectiva la visión global de lo que ha supuesto este congreso y de sus conclusiones, si es que se pueden resumir en pocos puntos, porque a lo mejor con todos esos ponentes y todas esas mesas y grupos de trabajo ha habido mil conclusiones y entonces es difícil comentar, ¿no?
Sí, es cierto que ha sido un absoluto éxito. Hemos superado todas las expectativas. Es verdad que Madrid cada día es más atractivo para los colegas europeos, pero no esperábamos que lo fuera tanto. Yo os puedo contar que desde AGERS hemos participado en muchos fórums, en la organización de muchos fórums, y cuando, a la vez que entrábamos yo personalmente a la Junta Directiva, se decidió que Madrid iba a ser el siguiente fórum, pues aprovechamos la ocasión para repetir en ese comité organizador, como no podía ser de otra manera, ¿no? Poner esa experiencia de otros fórums en Madrid, Y bueno, estuve con Cristina Martínez de SACIR como miembros de ese comité y vivimos intensamente lo que fue, pues, desde decidir el lugar donde se iba a celebrar, que finalmente fue IFEMA, pero para que os hagáis idea, como curiosidad, se valoró en un primer momento el Bernabéu, que acababa de ser remodelado.
Dada la cantidad de gente que iba a participar, ¿no?
Claro, claro. Eran, en principio, la estimación o el objetivo de la asociación era, o de la federación, era reunir a 2.000 personas. Superaron las 3.000, con lo cual es récord absoluto. Yo creo que el año que más gente hubo fue en Copenhague, que no llegó a las 1.900 personas. Y era justo después del COVID, había muchas ganas de reunirse, de hacer networking, y fue un éxito Copenhague. Y claro, Madrid ha dejado todos los demás forums a una distancia sideral, ¿no? Reunió a más de 900 gerentes de riesgos, cerca de 900, perdón, que son las principales 900 empresas europeas, y bueno, y luego, por supuesto, un apoyo del sector asegurador y de riesgos y de brokers tremendo, ¿no? Ha sido un exitazo.
Y si, como te decía, si vamos un poco a las conclusiones, fíjate si soy resolutivo, a ver, que nos enteremos. Sí. ¿Qué es lo que ha salido? Ha sido un éxito, Madrid se ha vendido muy bien como ciudad, es verdad que Madrid está disparada, a pesar de los problemas que hay, de los TIC, de los gobiernos, de muchas cosas, lo que sí está disparada a convertirse en una gran ciudad de referencia, como puedan serlo, salvando las distancias, Londres, París, Berlín, Madrid, Milán, salvando las distancias, digo, pero que son las distancias que se van acortando, porque Madrid va como una locura. Como todo ahora mismo, subiendo, a pesar de los pesares. No quiero meterme en matizaciones, pero vamos. Digamos que los tiempos favorecen la concentración en todos los sentidos, y cuando se dan muchos, muchos aspectos positivos, eso termina teniendo un efecto arrastre, ¿no? Por ejemplo, la llegada de capital latinoamericano, no debía decir latinoamericano, diríamos hispanoamericano o como mucho iberoamericano, pues está entrando mucho capital, y ese capital suele elegir la centralidad de Madrid. No me digas por qué, bueno, o sí, puedo entender ciertas cosas de por qué se produce eso, porque no vamos contra nadie, y porque desde Madrid se trabaja para todos, como bien sabemos. Entonces, te decía, me asombraba un poquito, por ejemplo, cuando decía Alicia que ha habido gerentes de riesgos, etcétera, que decían, ¿qué tengo que hacer para venirme a Madrid y trabajar desde Madrid para mi país, ya sea el Reino Unido, ya sea en Escocia, o ya sea, no sé, en Lituania, ¿no?
Sí. Mira, Miguel, yo te cuento varios tips rápidos. Uno, por ejemplo, es comentando, en referencia a algo que comentaba Gonzalo sobre el idioma, el fórum al completo se ha celebrado en inglés. Uh-huh. Y ha asistido el primer colectivo de gerentes de riesgos, como suele suceder, ha sido el español. Y bueno, pues muchísimos representantes de todas las aseguradoras, o los principales representantes de todas las aseguradoras a nivel corporate en España, han asistido. Y ha sido 100% en inglés, que es algo que en otros países como en Italia no sucedía, que había una traducción simultánea. Aquí se valoró y no lo vimos necesario. Creo que el colectivo en su generalidad habla perfectamente inglés y puede hacerlo. En cuanto a Madrid e Hispanoamérica, uno de los motivos, uno de los impulsos que hicimos desde el comité organizador es aprovechar para acercar Ferma a Hispanoamérica. Entonces, a mí me encargaron llevar a cabo dos talleres o dos paneles para hablar de riesgos en Latinoamérica, uno concretamente sobre la minería, que es una industria camina sobre el hilo de la sostenibilidad, como os podéis imaginar, a nivel de los grandes problemas que entraña medioambientalmente, pero lo imprescindible que es para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en Europa, ¿no? Entonces vinieron tres especialistas en minería, que se sentaron Ernesto Valarezo, CEO de Sierra Metals, Juan Carlos Mijailovi, de Gold Metals, y Julio Banguet, de Howden Perú, el CEO de Howden Perú, que se sentaron con la especialista de Global Risk de MAFRE, Ana Pedrouzo, para hablar de estos temas. Y luego tuvimos otro distinto el segundo día con Ecopetrol, con LATAM Airlines, con Silvio Coopers, en el que nos acompañó Juan Aznar de HDI y en el que hablamos de los desafíos de la agencia de riesgos.
Te advierto que me estás hablando de un sector que no me es ajeno, porque yo recibo periódicamente la revista Todo Minería Digital, que es el periódico informativo del sector de la minería, hidrocarburos y energía, O sea que no me estás diciendo algo que no me suene, que me suena mucho,
sentido. Es una encrucijada interesante cuando hablas con el mercado asegurador y le enfrentas a el impulso que pretenden dar a los clientes en cuanto a que sigamos un camino de la sostenibilidad, que tiene que ir acompañado de un apoyo, ¿no? Y el apoyo, por ejemplo, en el caso de la minería, pues en muchos casos es escaso. Eso pusieron de manifiesto y bueno, es un tema a tener en cuenta. Y luego, pues realidades como una empresa como Ecopetrol, que está evidentemente invirtiendo en biocombustibles, en hidrógeno, en todas las alternativas sostenibles, y que igual necesita que las aseguradoras la acompañen, ¿no? Yo creo que en este sentido, más de uno de ellos nos planteó que quería un futuro en Madrid, pero tengo que comentar que muchas aseguradoras ya europeas están estableciendo hubs en Madrid de siniestros o de suscripción, pues porque es muy atractivo. La retención del talento, como bien sabes, en el sector es complicada. Fuera de España, por ejemplo, en el mercado inglés es mucho más complicada y alocar a esos empleados en una ciudad como Madrid pues resulta bastante interesante. Y luego, un poco más para hacer hincapié en lo que ha supuesto Madrid, en Ferma Forum nunca se había hecho un evento de cierre de todo el mundo juntos, porque suponía una noche más de hotel para todos los asistentes y echaba muy atrás a la organización. Lo impulsamos muchísimo, empujamos para que lo hiciéramos, pedimos que las asociaciones españolas la pudiéramos dirigir ese evento y prácticamente el 90% de los asistentes prolongaron una noche más para asistir a la cierre de la Madrid Night, como la llamamos, donde todo el colectivo nos juntamos, donde vino mucho más colectivo español también que no había podido asistir al fórum por motivos de agendas o por motivos de aforo y la verdad es que fue un cierre magistral organizado. Como te puedes imaginar.
A ver, que os conozco, que lo que ofrecisteis ahí, baile español, copas, ¿cómo va el tema?
Bueno, hubo de todo, mucho networking.
Es que yo asistí a un encuentro de medicina del seguro, de especialistas de medicina del seguro de la Confederación, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Medicina del Seguro en Madrid, y bueno, se les hizo una noche mágica en ese sentido, como bien estás contando, con baile español, con una cena espectacular, con un cóctel, con un tal, y bueno, es que se fueron todos, pues lo que tú dices, deseando volver, ¿no?
Enamorados. Es verdad.
Enamorados, imagínate todo eso en la Plaza de las Ventas.
Bueno, nosotros, para comentarte, Miguel, en la organización planteamos el cierre esta noche y las estimaciones que daba Ferma es que se quedarían en torno a las 200, 300, 400 personas. Cuando les empezamos a decir que nuestra intención era superar las 1000, yo personalmente tuve que aguantar alguna media sonrisa de algún compañero del board, de la junta directiva de allí de Ferma, de la cual me he vengado convenientemente cuando hemos tenido una demanda de 1.800 personas. Yo creo que al final estuvimos en torno a 1.600 personas en ese cierre, que repito, el sacrificio de alguna manera es, después de haber venido el domingo, es prolongar una noche más por asistir a ese evento, ¿no? Y yo creo que fue el cierre soñado de una edición perfecta.
Pero es que esto es, creo que encuentros como este son muy importantes para proyectar y para quitarnos los complejos, ¿no? No lo digo por Madrid, lo digo por España al completo, ¿no? De decir, bueno, es que en España es que estáis ahí en el sur, es que no estáis a escala europea, no sois como los franceses, como los alemanes, como eso. Y diríamos, pues adiós, gracias. Hace poco leía que un algo informado por ahí, no me acuerdo quién lo escribía, pero decía, ojo que a lo mejor los españoles son los alemanes del sur, ¿eh? Así que bueno. Mario, no sé cómo lo ves en pocos segundos, porque nos queda muy poquito tiempo. Mario, Bueno, se nos ha caído la conexión, así que despedimos a Mario Ramírez, bueno, que es vicepresidente de AGES y miembro del Board del FERMA. Nos quedan menos de 2 minutos, así que, a ver, valoración, rápido.
Yo quiero también, fíjate, de la FERMA Night, quiero decir una cosita, y es que participaron los Risky Martins y la Lookout Band, que es una banda profesional, pero los Risky Martins son miembros del sector asegurador, ya lo hicieron en el aniversario de AGES, a Díaz, Nacho del Corral, Smith, y tenemos ahí un grupo maravilloso, y veréis imágenes y vídeos, y
ya
gracias.
Ya me imagino por dónde van las cosas, sí. ¿Cómo lo...?
Bueno, pensando en el primero que hubo en el 2001 en Barcelona, han pasado muchos años, pues ya está, hay mucha diferencia, ha cambiado la sociedad y estamos en buena línea.
Bueno, pues Alicia Soler, directora gerente de AGES, muchísimas Miguel. Gracias por acompañarnos, Gonzalo Iturmendi, también a todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
Un abrazo.